de recordar que el Ángel de la Independencia es un elemento icónico de la Ciudad de México y que pues forma parte de en las cultura del siglo, finales del siglo XX, prácticamente de 1970, que nos tocó un mundial aquí, se convirtió en el epicentro de los festejos de la afición mexicana. Como un referente importante de la historia de la propia ciudad, pero al mismo tiempo del reconocimiento de la independencia del México deportivo. Mira, el Ángel de la Independencia, la columna de la Independencia tiene una historia muy interesante. O sea, ya en los años 40 del siglo XIX, a Antonio López de Santa Anna se le ocurrió convocar a un concurso para elevar una columna que conmemorara la independencia de México en el Zócalo capitalino, en la Plaza Central. Vamos, se hizo una serie de actividades para conjuntar los recursos y con mucho pompa y honor se inauguró lo que se llama el Zócalo de esa columna de la Independencia. Zócalo que nunca vio columna alguna, ni mucho menos estatua, a lo largo de los diferentes gobiernos de Santa Anna, quedando solamente eso, el Zócalo, es decir, la base, el fundamento de lo que iba a ser la columna, y de allí los capitalinos derivamos que la Plaza de la Constitución se llamaba el Zócalo. Porque era el importante Zócalo que el 15 de julio de 1865-66 vio la restauración y sirvió de escenario para que Juárez leyera allí el manifiesto de la restauración de la República tras el juicio en contra de Maximiliano y su llegada a retomar las funciones del Palacio como Palacio Nacional y dejaba de ser Palacio Imperial. En 1910, Porfirio Díaz definió que a principios de siglo, que dentro de los grandes monumentos que había que construir, era ya por fin una columna que conmemorara la independencia, y el 2 de enero de 1902 colocó la primera piedra en el lugar en donde ahora se ubica el Ángel de la Independencia. Le encomendó a varios arquitectos, entre ellos Rivas Mercado y al arquitecto artista Alciati, que diseñaran esta maravillosa columna que iba a honrar la memoria de los héroes que nos dieron patria. Esta columna en 1906 sufrió un desplome, lo cual originó que se entendiera y se profundizara sobre las condiciones del subsuelo en esta área de casi desierta de la Ciudad de México. Era el Paseo de la Reforma, pero si tenía tres casas el Paseo de la Reforma en esa área en particular, eran muchas, ¿no? Era prácticamente una serie de terrenos baldíos y se determina cimentar de forma diferente a la columna para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en ese año de 1906. Está la columna a tiempo para inaugurarla el 16 de septiembre de 1910. La columna convocó a muchísima gente a su alrededor. Fue, creo yo, considero el monumento más relevante que legó Porfirio Díaz para las fiestas del centenario. No se había acabado el Palacio de Bellas Artes, tampoco se había acabado el Palacio Legislativo, lo que es ahora el Monumento a la Revolución. Sí se habían acabado varios hospitales importantes, entre ellos el General, la Castañeda, pero como elemento referente del centenario de la independencia, la columna de la independencia quedó tal cual. Y ahora, será en 1925, plenos inicios de las diferencias entre Calles y la Iglesia Católica, que Calles determina recuperar los huesos de los héroes de la patria que se encontraban en una de las capillas, dejando solo los de Iturbide en la catedral y trasladando el resto de los huesos para hacer del Monumento a la Independencia el Mausoleo Nacional de la Independencia Mexicana. Y esa es una parte muy relevante de transformación de un monumento urbano a un monumento funerario, que muy poca gente sabe. Que dentro de el monumento se encuentran los restos de Morelos, de Bravo, Matamoros, de Hidalgo, Allende, Aldama, del general Guadalupe Victoria, de don Vicente Guerrero, don Andrés Quintana Roo, Leona Vicario y los de Pedro Moreno, entre otros héroes de nuestra independencia. A partir de ese momento, hacia el lado poniente, se le establece en el nicho una lámpara votiva para honrar la memoria de estos héroes. Entonces, es allí en donde debemos de generar un cambio cultural, en el sentido de que la glorieta, en efecto, sí puede, debe ser el centro, el epicentro de las grandes celebraciones deportivas, cívicas, etcétera, de México. Pero tener en cuenta de que no es un monumento común y corriente, sino que es un mausoleo. Es por eso que se le llamó durante muchísimo tiempo el altar a la patria, y durante varios años sirvió, todavía a mí me tocó organizar guardias durante el mes de septiembre, del primero al 15, de los estados de la República para honrar a los héroes que nos dieron patria. El neoliberalismo, siempre tan pragmático en sus decisiones, es decir, te estoy hablando ya de la época prácticamente de Salinas de Gortari en adelante, decidieron que era muy complicado hacer ceremonias en el Ángel de la Independencia y trasladaron el altar de la patria al monumento a los niños héroes en el bosque de Chapultepec, para evitar tránsito y evitar congestionamientos viales. Pero esa decisión pragmática no le quita en ningún momento el hecho de que el Ángel de la Independencia es el mausoleo de los héroes de la independencia, precisamente. Comentarte que de la parte deportiva, en 1970, cuando gana Brasil, hay una gran euforia y algarabía en torno al Ángel de la Independencia, y lamentablemente se rompió la puerta de acceso a la columna, y se robaron entre dos objetos muy importantes y relevantes. Uno de ellos, el secreter de doña Leona Vicario, que servía de mesa para la firma del libro de visitantes distinguidos, y lamentablemente también desapareció el libro de visitantes distinguidos, en donde estaban las firmas no tan antiguas, pero sí relevantes, de el general de Gaulle, de la reina Isabel, de John F. Kennedy, o sea, de todos aquellos visitantes distinguidos que hacían un homenaje a los héroes en sus visitas como jefes de Estado o de gobierno a nuestro país durante la época de López Mateos y de los presidentes que le subsiguieron, hasta que se determinó que dejara de ser el altar de la patria para evitar problemas de tránsito.
O sea, eso ocurrió en 1970, José Alfonso, cuando fue este festejo.
Sí, en 1970, sí, cuando ganó Brasil, porque nosotros no llegamos a, pero adoptamos, ¿te acuerdas? Inmediatamente una selección, hice esa selección, yo recuerdo que fue la Brasil. Entonces, ese día que ganó, se armó en torno al Ángel de la Independencia una gran, gran fiesta con gran algarabía, etcétera, que a mediados de la noche ya se pasó de tueste y hubo algunos actos vandálicos. Lamentablemente yo recuerdo, por ejemplo, que el Sambors del Ángel, eso lo recuerdo porque yo viví en la colonia Juárez, entonces no es que me lo contaron, es que yo lo vi, ¿no? El Sambors del Ángel fue víctima de un acto de vandalismo con el objeto de sacar los aparatos de sonido para ponerlos en la calle y poder seguir la fiesta y el baile. Otro de los establecimientos que quedó muy dañado es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Tenía una galería de arte en la calle de Oxford, número 21, si no mal recuerdo, especializada en cristal, en estatuas en cristal, y acabaron destrozadas, ¿no?
Vaya.
Son de los hechos que yo recuerdo. La embajada de los Estados Unidos tuvo que ser hiper resguardada para evitar cualquier situación que pusiera en riesgo sus instalaciones. El Hotel María Isabel también tuvo que ser resguardado después de la medianoche, ya cuando los excesos de la festividad alcohólica había superado pues la alegría para transformarse en otro tipo de expresión, que veo que en este Mundial del 26 no se ha dado porque con excepción de los muy lamentables sucesos registrados recientemente por aglomeramiento y por olvidar en un segundo esa consigna que trae ahora la gente de nos cuidamos unos a otros y tratamos de evitar este tipo de situaciones, lo que se ha vivido ahora no desemboca en actos de vandalismo, sino ha venido sosteniendo el espíritu festivo del triunfo y del apoyo a México. Y yo sí le doy esa traducción. Instintivamente el apoyo a la independencia nacional cuando se determina que el epicentro de la fiesta es el Ángel de la Independencia.
Y que además en estos momentos, junto con todo lo que nos has contado, que significa esa columna que está en Paseo de la Reforma, el mausoleo de los héroes que de alguna u otra manera han forjado nuestra propia existencia, pues también representa, como hablamos hace un rato, ya para cerrar esta conversación que te agradezco, José Alfonso, representa la expresión más gráfica de la expropiación social de un encuentro deportivo que se ha concentrado también en las élites, a tal nivel que ni siquiera podemos decir su nombre porque nos cuesta un billete, José Alfonso, imagínate nada más. Por eso es importante esta reflexión que nos haces esta mañana y que te agradezco, José Alfonso Suárez del Real.
No, al contrario, un placer como siempre permitirme estar con tu auditorio y recordar también mi juventud. En un momento dado.
Sí, no, bueno.
Justo hablando contigo, me vino a la mente todo eso que viví en 1970, viviendo en Paseo de la Reforma, casi frente a la Embajada de los Estados Unidos.
Pues vamos a convocarnos para compartir recuerdos, porque esto se pone muy sabroso cada que te acuerdas, José Alfonso. Muchas gracias.
Vale, pues. Hasta luego.
Que te vaya bien. Que tengas buen día. Hasta pronto.